Bueno, la pregunta es la siguiente, ¿de quién es el Polo Norte? Y es para contestar esa pregunta es que llamamos a un experto en la materia, alguien que nos puede sanar sobre el asunto, que es un profesor de geografía, en este caso es Ignacio Casi, que es profesor de geografía y director de seminario de geografía. ¿Qué tal, Ignacio? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo anda? ¿Todo tranquilo?
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo es esto? ¿A quién le pertenece el Polo Norte?
Bueno, mirá, con la noticia quedé tan de alguna manera impactado como ustedes señalaban. Uh-huh. Esto creo que hay que encuadrarlo en un litigio por límites marinos, de los que hay muchos en este momento en el mundo. La Convención de la ONU sobre Derechos del Mar, que es un organismo de la ONU, tiene, digamos, es un documento, digamos, que lo regula, bastante extenso, de 320 y pico artículos, que como toda convención o como todo acto de derecho es sujeto de interpretación, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en realidad lo que está pasando acá es eso, digamos, ¿no? Hay una situación de reclamación de límites entre tres países que potencialmente lo pueden reclamar, sumado a la complejidad que tiene el hecho de que definir la extensión del mar territorial es bastante más complejo en una zona ártica, digamos, como la del polo, porque en realidad en juego está el tema de hasta dónde llega realmente la plataforma, si encuentran determinada característica del relieve submarino que puede generar, digamos, un cambio en la interpretación y por lo tanto hacer llevar la línea de la plataforma de manera, correrla, digamos, ¿no? Y reclamar sobre eso. Pero esto es bastante dinámico, porque así como hay estudios también, la corteza es algo bastante dinámica. Hace unas semanas sabíamos, por ejemplo, del surgimiento de algunas islas, por tema de la actividad volcánica, por ejemplo, y unas muy cerca ahí de Islandia, digamos, en una zona. Entonces, si por una actividad volcánica, por ejemplo, surge una isla, la isla queda en superficie, el país adquiere el derecho de reclamar esa isla, el que le corresponde, y además de reclamar el área marítima que rodea esa isla, de alguna manera, ¿no? No sé si... Uh-huh. Sí, soy claro.
Pero, a ver, yo pongo el ejemplo de la Antártida, ¿no? Que está regulado por el sistema de tratado antártico.
Claro, pero
¿no?
la Antártida ahí es distinta, uh-huh, porque la Antártida es un continente que se optó por una reglamentación, digamos, totalmente diferente, ¿no? El Ártico, y en todo caso el Polo Norte, es un océano. Uh-huh. O sea que acá la regulación es del océano. Es lo mismo que nosotros reclamamos de océano Atlántico, por ejemplo, digamos, las mismas condiciones. De hecho, Uruguay, con todo el tema de la ronda Uruguay que se hizo, que promovió ANCAP y, uh-huh, y la búsqueda de hidrocarburos, está bastante avanzado en la presentación de una nueva reclamación, por decirlo de alguna manera, frente a la convención, para tomar la posibilidad de aprovechar más del mar, en realidad técnicamente de lo que se llama la zona económica exclusiva, digamos, que son las 200 millas náuticas que se pueden, digamos, reclamar, que por convención se pueden extender hasta 350 si se demuestra que es parte de la plataforma continental. La plataforma continental es la parte, digamos, menos profunda del océano, que técnicamente, desde el punto de vista geológico, digamos, forma parte de la masa continental, y por eso es tan importante, digamos, es lo que está previo al talud, digamos, que es donde comienza propiamente la profundidad oceánica, diríamos, ¿no?
Y Canadá, entonces, reclama esto, ¿no? Canadá, que su plataforma continental se extienda hasta el propio Polo Norte.
Claro, Canadá lo que reclama es que a partir de la exploración submarina, digamos, del océano Ártico, se descubren algunas crestas, estas que tú nombrabas, digamos, ¿no? O sea, que son en realidad zonas de relieve más elevado dentro del mar, que lo que hace es, digamos, que haya zonas en definitiva menos profundas dentro del área, digamos, de la posible área a reclamar como zona económica exclusiva y la posibilidad de extender esa zona económica exclusiva, digamos, ¿no?
Y tenés por otro lado a Rusia, por ejemplo, que también Rusia, hace el mismo reclamo.
Rusia y Dinamarca, porque Dinamarca, en realidad Dinamarca a través de la posesión de Groenlandia. Groenlandia es una isla de Dinamarca, es una colonia dinamarquesa y reclama en función de eso, ¿no? Ahí la diferencia, digamos, capaz que en nuestra, poco lo que vos comentabas con relación al tema de la Antártida. La diferencia ahí es que no hay tierras internacionales en el Polo Norte, como sí las hay en el Polo Sur, digamos, con el continente antártico. En el Ártico no hay un continente, digamos, o sea, donde está el Polo Norte no hay continente.
Todo pertenece a alguno de estos países.
Es océano y todo podría pertenecer a los países. Y ahí el tema es que las distancias entre las orillas, diríamos, son pequeñas y entonces no quedan aguas internacionales. Es decir, en el océano Atlántico, supongamos, digamos, ¿no?, entre Brasil y Sudáfrica, en el medio quedan aguas internacionales porque la extensión máxima de plataforma de Brasil y la de Sudáfrica o la de Namibia, digamos, en la costa africana, no llegan a estar en contacto. Pero en muchos lugares donde las distancias entre los países son más cortas, no es posible reclamar 200 millas porque estarías reclamando parte de la jurisdicción del otro país, diríamos.
Claro.
¿No? Que son esas tensiones que surgen cuando pasa esto. En áreas, además, como te decía, muy difíciles de explorar y que están recientemente, digamos, siendo exploradas. Hace relativamente poco que Rusia, por ejemplo, hizo un ensayo de viaje submarino, digamos, bajo los hielos del Polo Norte, ¿no?
Sí, decía acá que en el 2007 un submarino ruso plantó una bandera, claro. No sé si en el fondo del mar, una bandera rusa en el fondo del mar,
claro,
¿no?
Claro.
Como diciendo, hasta acá llega nuestro territorio.
Claro.
Y por otro lado, la noticia decía que también Rusia fue el primer país que intentó reclamar derechos sobre la zona, claro, pero su petición fue rechazada por la ONU en el 2001.
Sí.
Como una recomendación de seguir investigando para obtener más pruebas.
Claro, en realidad lo que tienen que reclamar ahí, o sea, pero lo que tienen que investigar es investigar la geomorfología, digamos, submarina, o sea, el relieve submarino, y poder científicamente probar que esa digamos la extensión en reclamación es parte de la plataforma o parte de lo que potencialmente puede quedar como parte de la plataforma, y por lo tanto reclamar la exclusividad económica. O sea, el beneficio, como vos decías, con esos porcentajes de petróleo y gas, evidentemente tiene que ver con los recursos naturales que están inexplotados y que, bueno, al igual que Uruguay está intentando, digamos, extender su zona económica exclusiva, bueno, estos países hacen un poco lo mismo, ¿no? Ahí hay también, además, una condición, eso hay que leer con mucho detalle la convención de digamos, ya te decía, es muy larga. Todo lo que es de la definición de la plataforma continental está en el artículo 76 de la convención, y el propio artículo 76 es muy largo, muy complejo y muy técnico en cuanto a cómo definir la plataforma, ¿no? Pero además de la definición científica de los problemas de la plataforma, está que deben probar la posibilidad de tener capacidad de control, diríamos, y de utilización de la plataforma.
Colonizarla de alguna forma.
Ahí está. Es decir, para que porque el tener, el poseer parte del océano, aunque sea en régimen de zona económica exclusiva, le da derechos, muchos derechos al país, pero también le genera obligaciones de circulación de otros barcos, por ejemplo. O sea, hay cosas que no puede negarse a hacer porque están en el marco de la misma convención. Por ejemplo, la circulación de determinados barcos, si hay un pasaje, por ejemplo, estratégico, o bueno, otra situación, digamos, ¿no?
Falta un varón de Mahuá para la zona, digamos.
Faltaría, sí.
¿Eh? Sí. Y esa es la zona quizá de más conflicto, de mayores reclamos en torno a límites, a soberanía.
Sí, en realidad es probablemente la que potencialmente se pueda transformar en de mayor conflictividad. Ya te digo, porque es muy desconocida. Tal vez hay otros conflictos que son muy fuertes, pero están muy instalados y ya se conoce, digamos, ¿no? Y que a veces tiene que ver con la reclamación de una isla.
Claro, tipo la Malvinas, ¿no? Por ejemplo,
por ejemplo, la Malvinas. Ah. Pero, por ejemplo, hay una zona muy compleja para la limitación de los límites marinos entre el sur de China, Indonesia y Malasia, digamos. Una zona ahí que queda frente a las costas al sur de China. Donde hay países que tienen, por ejemplo, reclamada y colonizada de alguna manera, como los británicos, las Malvinas, tienen algunas islas. Uno dice, bueno, pero están peleando por esta isla. La ve en el mapa y dice, esta isla son 2 kilómetros cuadrados, no es nada. Sí. Pero el problema es que esa isla le genera un derecho sobre el mar que es mucho mayor que la riqueza de esa isla. Y ahí en esa zona, cerca está Brunei y esos países, mini países petroleros también del sudeste asiático, que son muy ricos, es una zona muy rica en recursos naturales, ¿no? La clave siempre está en el aprovechamiento de los recursos, generalmente no los pesqueros, que están un poco devaluados, pero sí los que tienen que ver con los minerales, ¿no? Y el tema del petróleo, además, es digamos, uno siempre plantea, ¿no?, frente a estas noticias, nosotros lo conversamos mucho a veces con los alumnos, ¿no?, la hipótesis de que el petróleo se va a acabar, digamos, ¿no? En realidad la hipótesis de que el petróleo se va a acabar es muy dudosa, porque hay muchas áreas del mundo que todavía están sin explotar. Sí. Y que el aumento del precio del petróleo puede generar la posibilidad real de poder explotarlas. Hoy explotar petróleo en esa zona del Polo Norte es inviable, pero si el petróleo cuesta $200, probablemente sí sea viable, porque hay una posibilidad de hacer rentable, digamos, ese aprovechamiento, ¿no?
Uh-huh. Bueno, muy bien. ¿Y existen alianzas estratégicas de, no sé, Canadá con Estados Unidos, por ejemplo, para luchar contra el reclamo de Rusia o no? ¿O por ahora están pañales, digamos, esta discusión?
Sí, eso no. Digo, supongo que ahí son me imagino que las mismas alianzas y cocinas que debe haber cuando se necesitan de aliados para cualquier votación de la ONU, digamos, ¿no? Vos mirás cualquier votación de la ONU y ves que determinados bloques, así discutan lo que sea, tienen más o menos votan juntos, claro, ¿no? Y eso tiene que ver con que el voto se negocia, digamos, vos votame esta que yo pues, te voto la otra, digamos, ¿no? O sea, es parte de la jerga política,
Amundsen o Scott fue el que llegó al polo.
Amundsen.
Que está discutido si realmente llegó. En realidad uh-huh. Aparentemente no llegó, anduvo cerca.
No llegó al polo mismo.
Según las últimas teorías de cubrimiento y los cálculos que le hacen desde los tiempos que tuvo que haber demorado en el tipo de desplazamiento que hizo y eso, no habría llegado exactamente al polo, digamos, ¿no?
Por acá estamos muchachos que se me mojaron las medias, parece que fue la frase que dijo y pegaron la vuelta.
Noruego él, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Hace poco en una expedición creo que llegó un argentino, una de las últimas expediciones que hicieron.
Era uruguaya en realidad.
Sí, capaz.
había nacido en Palermo, pero bueno, vivió toda su vida en Argentina.
Sí.
Bueno, muy bien. Al profesor de Geografía, Ignacio Casi, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, muy bien.
Un saludo, gracias, Casi.
Por favor, a la torre.